Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos. Seguimos muy pendientes del estado de salud de los aragoneses que viajaban en el autocar del Imserso que ayer sufrió un accidente en Mallorca. De los 22 que procedían de Aragón, 12 resultaron ilesos y los otros 10 tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, por fortuna, 7 de ellos ya han sido dados de alta y los otros 3, 2 mujeres y un hombre, todavía permanecen hospitalizados. Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Precisamente la víctima con lesiones más graves es una mujer de Zaragoza que sufrió varias fracturas provocadas por el vuelco del vehículo. Según indica el último parte médico, evoluciona favorablemente en el hospital de Sonespases en Palma de Mallorca y podría ser trasladada a la capital aragonesa. En el mismo centro, además, está ingresado otro de los heridos, 2 más permanecen en el hospital de Manacor y hay un quinto afectado que se recupera, Álvaro, en el hospital Son Yasser de Palma.
¿Qué fue lo que pasó exactamente, Enrique?
Bueno, pues las imágenes son tremendas. Al parecer, el vehículo en el que viajaban esas 52 personas se salió de la carretera en una curva y se precipitó por un terraplén. El chofer dio negativo en las pruebas de alcoholemia y consumo de drogas. Los pasajeros que iban en el autocar aseguran que pasaron mucho miedo, evidentemente, y que vivieron momentos de pánico. Y fíjate, llevar puesto el cinturón de seguridad fue lo que les salvó de sufrir daños mayores.
Pues sí, que se ha salido de la general, el guía le decía, salte fuera. Y se ha salido por aquí, en el desvío este, y al no poder pasar, se ha volcado.
O sea, hay quien dice que se ha reventado una rueda, o ha reventado la... Porque cuando me he dado cuenta, nos hemos salido de la carretera, por un pequeño, y pum, 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 para abajo, de cabeza, y se ha quedado de medio lado.
Hemos ido a rastras unos 20 metros o por ahí. Hemos tenido suerte los de arriba porque íbamos colgados todos en el cinturón de seguridad que nos lo han recordado y ha sido muy bueno eso porque si no nos hubiéramos roto brazos y piernas entre nosotros.
Todo ocurrió ayer a las 10 de la mañana, como venimos contándote, a la altura del kilómetro número 5 de la carretera MA4030 que une las localidades de Son Servera y Sant Llorenç, al este de Mallorca. Al parecer, el conductor del autobús perdió el control del vehículo, se despistó, se salió de la calzada, como venimos contándote, por un desnivel de 2,5 metros y volcó. La mayor parte del grupo de turistas que iban en el autocar procedían de Zaragoza y de Lugo, y el resto, pues, de otras localidades de la península. La Guardia Civil, Álvaro, está a la espera del resultado del análisis técnico que se haga de los datos del autobús para poder establecer cuáles han sido las causas del accidente, y el delegado del gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, pues lleva desde ayer en contacto con su homólogo en las Islas Baleares para interesarse por el estado de los heridos. Además, se ha habilitado un número de información, un número de teléfono para las familias de los pasajeros, para cualquiera que quiera recabar más datos de lo ocurrido, que es el 900-712-112. 900-712-112. Ahí pueden llamar cualquier familiar, cualquier persona que esté interesada en conocer la última hora de lo que ha ocurrido.
Ese es el teléfono, 900-712-112, por pedir información y por sobre todo pues tener pleno contacto con lo que ha sucedido, que dentro de la gravedad, pues afortunadamente dentro de lo que cabe, pues...
Sí, para muchos ha quedado en un susto, ¿no?
Se ha quedado en un susto gordo.
Menudo susto.
Pero en un susto, efectivamente. Pero bueno, iremos informando de todas maneras en tiempo de informativo sobre los detalles que vayamos conociendo. Muchas gracias, Enrique.
A ti, Álvaro. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio. Como el arroz largo Eroski básico, 1 kilo por 1,30 euros. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
En la Fundación Federico Zanam trabajamos por las personas mayores y por la infancia.
Apoyamos a las familias y a los colectivos más vulnerables.
Ofrecemos viviendas dignas, formación y empleo a quienes más lo necesitan.
Somos Ozana. Trabajamos por las personas.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no hay 12 minutos. Las buenas iniciativas, las acciones sociales, las que ayudan a los que más lo necesitan muchas veces, pues necesitan fondos. Prácticamente en todos los sentidos siempre necesitan fondos para poder anunciar o ayudar a otros. Una cadena de favores, como se conocía esa película, pues aportar al fin y al cabo ese granito de arena. A esta hora, pues quiero hablarte de financiación y a esta hora quiero hablar de la convocatoria de este año de la Fundación Ibercaja para proyectos sociales, de los que te estaba hablando. Desde el pasado 21 de febrero está abierta esta convocatoria que finaliza su plazo pasado mañana, el día 14, y nosotros nos planteamos varias preguntas. ¿En qué consisten estas ayudas? Y más aún, sobre todo y más importante, ¿quién puede recibirlas? Es algo de lo que le quiero preguntar, y seguro que nos responde a las mil maravillas, a Inés González, que es jefa del Área de Acción Social de Fundación Ibercaja. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Un placer, como siempre, hablar contigo.
Bueno, el placer es nuestro y sobre todo si estamos hablando de estas buenas iniciativas, como es en este caso, pues esta convocatoria, que como decíamos, termina pasado mañana, es la convocatoria de 2024 de Fundación Ibercaja de proyectos sociales. En primer lugar, cuéntanos, ¿en qué consiste esta convocatoria?
Bueno, pues es una convocatoria donde invitamos a entidades sociales a que presenten sus proyectos. A partir de ahí los analizamos, celebramos unas comisiones y vemos cómo podemos ayudar a financiar esos proyectos. Me gusta destacar que en el caso de Aragón es una convocatoria que compartimos con Fundación CAI. En el caso de Castilla-La Mancha compartimos con Fundación Círculo Burgos y en el resto del territorio nacional Fundación Ibercaja.
¿Quiénes pueden presentarse, Inés?
Pues pueden presentarse aquellas entidades sociales sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas. Tienen que ser clientes de Ibercaja, nuestro banco social, gracias al cual pues podemos seguir lanzando estas magníficas convocatorias y siempre se le dará prioridad a las entidades que tengan una experiencia demostrada de 2 años en el ámbito del proyecto que presenten.
¿Cómo es la forma de presentarse? Porque igual hay alguna entidad ahora que nos está escuchando o algún miembro o algún responsable que dice, jolín,
sí,
yo quiero
presentarme.
Sí, que todavía
están a tiempo.
Están a tiempo, que les quedan hasta el 14.
Eso es, hasta el 14 a las 12 del mediodía. Pueden entrar en nuestra página web, fundacionibercaja.es, acceden al enlace de convocatoria y a partir de ahí ya les aparecen todos los pasos que tienen que seguir. Tienen que pues acreditarse como entidad y presentar toda la información necesaria, indicando el proyecto al que destinarán esa aportación económica. Y si te parece, Álvaro, pues repasamos también el tipo de proyectos que pueden presentar. Uno, enfocado a educación para abordar la prevención del fracaso escolar a través de la orientación y de la formación. En segundo caso, favorecemos el empleo. Todos los proyectos relacionados con inserción laboral e integración social con talleres orientados a fomentar el crecimiento profesional. Y en tercer caso, pues cubrimos aquellos proyectos de atención a necesidades básicas, proyectos que ofrezcan apoyo a nuestros mayores o a otros colectivos con alto índice de vulnerabilidad.
Bueno, pues educación, empleo, atención a esas necesidades básicas son las líneas maestras de ayuda. Desde luego, desde Fundación Ibercaja, pues tenéis muy buenas iniciativas y muchas iniciativas las que realizáis en Aragón, así como buenas iniciativas tenemos desde esas entidades. ¿Por qué es importante respaldarlas? De la forma en la que lo estáis haciendo desde Fundación Ibercaja, quiero decir.
Pues mira, nosotros cuando presentamos la convocatoria siempre pensamos en los beneficiarios y en este caso sabemos que detrás de todos estos proyectos están las personas. Personas, familias, colectivos a los que al final ayudamos a mejorar su calidad de vida y esto pues bueno, una gran satisfacción.
Desde luego, tenéis también múltiples iniciativas. Ahora hablo de Fundación Ibercaja. No sé este año en qué línea habéis planteado, además de esta convocatoria, el trabajo para este 2024, porque me consta, y muchas veces lo hemos contado desde aquí, que tiene múltiples aristas, ¿no? El que realizáis desde Fundación.
Esto es, a través de los diferentes centros que tenemos, pues tanto el Patio de la Infanta, el Espacio Joven, Mobility City, el Centro Actur, el Museo Goya, bueno, pues ofrecemos un gran número de actividades, tanto de ámbito cultural, de sesiones divulgativas, cursos formativos, pensando en todas las edades y en todas las necesidades, ¿no?, o inquietudes que puedan tener las personas, pues nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros amigos, en definitiva.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Inés González, jefa del área de acción social de Fundación Ibercaja, muchísimas gracias, como siempre, y hacemos ese recordatorio. Hasta el día 14, hasta este próximo jueves, tienen de tiempo las entidades para solicitar esas ayudas, ese respaldo de Fundación Ibercaja.
Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Ojalá sean muchísimas y gracias por servirnos de altavoz.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Operación Asfalto 2024 llegará a 77 calles de Zaragoza. El Ayuntamiento invertirá 2,5 millones de euros en mejorar más de 86.000 metros cuadrados en los 11 barrios rurales y los 15 distritos urbanos. Este espíritu inversor que llega a toda la ciudad se ve incrementado con las reformas integrales de viarios que este año superan los 13 millones y medio de euros. Ya está en marcha Volveremos 2024 con una innovadora campaña, la primera financiada con fondos privados. Hasta el viernes se puede acumular saldo comprando en negocios de Aconza, la Asociación de Tiendas de Muebles de Zaragoza. El dinero generado se podrá gastar en cualquiera de los establecimientos de Volveremos. El Ayuntamiento de Zaragoza abrirá la próxima semana el plazo de inscripción a las escuelas infantiles municipales. Del 19 al 26 de marzo se podrá solicitar plaza para niños nacidos de 2022 en adelante. Hasta el jueves se celebran jornadas de puertas abiertas en los distintos centros. Los días concretos se pueden consultar en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
En septiembre tu amor me dices que al fin tendré por siempre. Y es por eso que yo, tú sabes que estoy tan impaciente.
Cuenta el tiempo, corazón, después de un mes vendrá otro mes y lentamente.
Cuando agosto acabará yo te diré con mi cantar llegó septiembre.
¿Qué me importan a mí ni mayo, ni abril, ni el mes de enero? Pues septiembre vendrá, con él llegará tu amor que espero.
¿Te suena este grupo y esta canción? Son los Rocking Boys. Fueron una banda española de rock and roll surgida, a ver si lo digo bien, en la línea de la Concepción en Cádiz, entre el año 57 y el año 58 más o menos, y su trayectoria abarca desde ese año hasta finales, pues casi de los 60, 68 más o menos, año en el que ya fue, pues bueno, su disolución definitiva. Mejor que contarlo yo, que estoy dando alguna pincelada, hoy tengo la suerte de contar con Carlos Jaime Gómez García, que fue uno de los miembros de estos Rocking Boys y que hoy ha tenido la amabilidad de acompañarnos aquí en nuestros estudios. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos escuchando, mejor que presentarle yo, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo?
Bueno, ya sabes que la grabación, nosotros éramos un grupo de rock and roll duro. Uh-huh. Sin embargo, a través de Belter hubo casi la obligatoriedad de hacer cosas ya en plan de twist y de canciones ya más de otra época diferente. Pero nosotros siempre éramos rock. Uh-huh. Los discos, ya te digo, eran más light en el sentido este.
Tenía que ser más comerciales, ¿no?, que se suele decir.
Sí. Ya, Alqueró, de alguna manera, nosotros estamos deseando de grabar. No es como ahora, que ahora se graba fácilmente. Cualquier grupo puede grabarse y promocionarse. En aquella época era muy difícil. Estamos hablando de los años 58, 59, 60. O sea, ayer.
¿Cómo nacieron los Rocking Boys? Este te suena, ¿no? Dale, Mario.
¿Cómo viene este ritmo del tuit?
La primera canción que grabamos con Belter.
Si quieres lo dejamos.
Muy bien.
¿Dejarlo? ¡No!
Qué ilusión.
Este es el tuit sensacional.
Ok. Y se vendió muchísimo, sobre todo en Sudamérica se vendió bastante. Nosotros fuimos el primer grupo de rock and roll. El primer rock and roll que se cantó en España se cantó en una emisora, Radio Juventud, en La Línea, en España. Uh-huh. Fuimos los pioneros, que no fue, no, después vinieron ya todos los demás grupos, ¿no? Y de allí empezamos. ¿Por qué éramos los primeros? Muy sencillo, teníamos Gibraltar al lado, Estados Unidos montaba maquetas para publicitarla, a ver cómo, si resultaban o no resultaban, y si estaban. Y entonces eso nosotros las captamos. Uh-huh. Radio Tánger, Base Americana, que estaba antes de allí empezamos nosotros a romper y meternos ya en el ADN nuestro del rock and roll.
¿Cómo nacieron los Rocking Boys? ¿En qué momento? Bueno, te estoy presentando a ti como miembro, pero los Rocking Boys también lo formaban José Gómez, Agustín Martínez, Carlos Jaime, sí. Ricardo Oliveira, Juan Ruiz y Salvador Maruenda.
Vamos a ver, una primera fase. Bueno, esto es una historia que nos llevaría mucho tiempo contarla, ¿no? Entonces, ahí está el libro de Matías Uribe, que es fabuloso, que se llama Furia bajo la roca, que es una pasada. Y entonces ahí está toda la historia, está en Amazon. Esto se vende en Amazon. Uh-huh. Ha habido 4 novelas de los Rocking Boys. Ya es difícil encontrar un grupo
que tenga 4 novelas.
Con 4 autores diferentes, ¿eh? Y entonces, pero sin embargo, se lleva se lleva de calle lo de Matías Uribe, de aquí de Aragón, uh-huh. Y que es un fabuloso escritor, fabuloso, y donde se mete en el grupo y donde eso. Es una palabra.
Furia bajo la roca se titula, por
furia,
cierto.
Furia bajo la roca de Matías Uribe, de Amazon. No quería haciendo publicidad, es que ahí está todo.
Ahí está la biografía autorizada de los Rocking Boys.
Sobre todo el capítulo de Zaragoza, que es un capítulo también muy importante.
¿Qué pasó en Zaragoza?
Pues en Zaragoza llegamos y no existía, bueno, existía la Base Americana. Vinimos a trabajar con la Base, hicimos un recorrido con la Base Americana. Nosotros teníamos un inglés macarrónico de Gibraltar, uh-huh. Y ya te puedes imaginar. Ya te voy a mirar cómo era. Pero sin embargo, en las bases americanas, tanto como en Rota, como aquí, pues aquello fue un exitazo tremendo, ¿no? De aquí nos contrataron inauguramos en varios sitios, pero entre ellos fue Cosmos, que se inauguraba Cosmos, y aquello fue una revolución total. No existía, entre comillas, no existía. Sí existía, pero los Rocking Boys éramos espectaculares. Estáis escuchando, pero no es lo mismo la actuación en directo.
Claro.
La actuación en directo es una pasada. Hay que imaginarse 4 con 18, 19 años de aquella zona, entre comillas, de allí de Cádiz, de La Línea, de Concepción, uh-huh. Y yo te puedo imaginar, las actuaciones eran, bueno, el revolcado de la guitarra, el saxofón que se revolcaba, yo tocaba el piano aporreándolo, después me pasaba para el saxofón, el batería se subía, el cantante se doblaba, y aquello era un espectáculo. Ahí en el Cosmos venían de todo Zaragoza.
¿Cuál era tu rol, Carlos, aquí en la
yo,
banda?
Bueno, aparte de berrear, entre comillas, mi rol, yo tocaba el saxofón, tenor, y el piano haciendo ritmo, acompañando, completo. Vale, era un grupo de aquella época donde se introdujo por primera vez instrumento metal, el saxofón,
sí.
Que fue el saxofón. Después ya vinieron otros grupos y tal. Y una cosa que tenemos todas las grabaciones, tenemos muchísima discografía, pero lo que más nos éramos, vamos, firmes, en que nosotros éramos los que grabábamos. No éramos de... No, en algunas grabaciones, muchos grupos iban y solo... Y lo hacía, había como un músico de grabación. Nosotros era lo mismo. A 2 pistas, ¿eh? Ahora ya se hace a 4, 5, 20 pistas.
Ahora todo evolucionó mucho, pero sois pioneros, ¿no?
Pioneros. Lo que se está escuchando, esto es Belter. Por cierto, hay alguna canción de aquí que Manuel Escobar, muy amigo nuestro, que en el ritmo de rock and roll, o de uno de estos números, venía a tomar café con nosotros y picaba con el vaso de café y picaba y hacía también el ritmo. De esto podemos contar batallitas.
Mil anécdotas. ¿Y cómo acaba Carlos vinculado aquí a Zaragoza?
Bueno, yo después de hacer un recorrido, una historia muy larga, entonces voy abreviando. Cuando yo hice magisterio, porque lo único que se podía hacer en la línea, no había institutos, ni había, bueno, había que hacerlo por libre en Ceuta. ¿Y eso qué pasó? Pues resulta que ya me voy a hacer oposiciones, me fui con el grupo, y el grupo, bueno, pues de la rondalla de allí, y ya empezamos a recorrer toda Andalucía, y cuando mejor estábamos, ganando, tanto en la Costa del Sol, Torremolinos, Cádiz, Sevilla, tal, dijimos, vámonos a la aventura a Madrid, y no nos conocía nadie en Madrid, porque el rock and roll, en todos los sitios, íbamos imponiéndonos, descubriendo el rock and roll, como pasó en Zaragoza.
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues llegamos a Madrid y resulta que nadie nos conocía. Y vaya. Estuvimos un mes pasando hambre solamente por un duro diario para poder subsistir. Y allí salió un concurso que hubo a nivel internacional por parte de... Bueno, iba a decir, del periódico Madrid. Uh-huh. Y allí, pues claro, ahí nos dimos a conocer, en el Palacio de los Deportes. Y tuvimos que ir con los instrumentos, no teníamos dinero ni para el metro. Y cuando fuimos al Palacio de los Deportes, que estaba llenísimo aquello, había dos canciones que era para vía obligatoria solamente hacer dos canciones. Y el público no nos dejó bajar del escenario y tuvimos que hacer casi tres más.
Por exigencia del público,
porque se vino. Bueno, total, que allí ganamos el segundo premio, porque el primero lo ganó Janiales, que era el que amenizaba las fiestas del Pardo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros fuimos el segundo, pues, y ahí ya se empezó ya la revolución de los Rockin' Boys de aquella época.
Totalmente. ¿Y esa revolución que duró, como decíamos, hasta el 68 más o menos?
Sí, hubo dos épocas. La primera época es la pionera, entre comillas, ¿no? Y quedamos muy, muy espectaculares a nivel de actuación, como antes he contado. Uh-huh. Posteriormente hubo...
Esta es más o menos del 57 al 64,
por ahí. 64. Vino la mili, y entonces a mí me tocó regulares, bendito grupo de regulares, encantadísimo, que me cambió la vida, porque claro, allí había un amigo mío que me hizo presentar más posiciones, porque no podía grabar, no me daban permiso, porque la cosa estaba bastante revolucionaria.
Ya.
Y sin embargo, sí, me presentaba posiciones, sí podía grabar. Grabo el último disco,
sí.
y a su vez aprobaba posiciones. Pero cuando llega septiembre me lo saca la cruz. Me voy a la escuela o me voy a Londres con el grupo. Una historia muy larga también. Y me salió a la escuela. Cuando yo ganaba en un día, lo que un maestro en aquella época podía ganarlo en 6 o 7 meses.
Claro.
Pero, sin embargo, probé. Y me encantó la educación y cambié. Hice psicología, me licencié en psicología, me licencié en pedagogía. Y todo ese tipo de cosas, y aterricé por aquí porque fui a
dar...
Sí, pero ¿por qué? Muy sencillo. Dejé la familia aquí mientras tuve que dar unas conferencias en Alemania para formar profesorado de inmigrantes, y entonces ya me quedo aquí. Porque mi señora dijo, me encanta Zaragoza. Pues nos quedamos en Zaragoza. Y entonces, a partir de ahí, ya entré en el Grupo San Valero. He estado 40 años de psicólogo en San Valero. He sido patrón de la Universidad de San Jorge, patrón del Proyecto Hombre, patrón... Eso es otra película.
Incluso conoce también al arzobispo de Zaragoza,
sí,
¿no?
Sí, hombre, claro, Carlos. Era la primera época de aquí, que estaba escribiendo cuando él estaba aquí de vicario. Y estaba conmigo en el patronato de la San Jorge.
Qué bueno.
Del Grupo San Valero, Grupo San Valero.
Qué bueno. Bueno, pues es la historia, un poco resumido, porque la radio es lo que nos deja la historia. Carlos Jaime Gómez García, componente de los Rockin' Boys, y que tiene para escribir ríos y ríos y ríos de tinta, y que los podemos ver entre otros en ese Furia bajo la roca
de Matías Uribe,
efectivamente, que nos ha contado, y que bueno, le agradezco muchísimo que haya estado hoy aquí en este ratito de charla y de música a la vez que hemos tenido, Carlos.
Pues muchas gracias a la COPE, muchas gracias a ti. Y ya sabes que, oye, la COPE de Andalucía también hemos participado, y que contéis, que cuando sea, aquí estoy a vuestra disposición.
Totalmente, un abrazo fuerte, gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
El miércoles 13 vuelve un nuevo programa de La Alcaldesa Responde.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder a tus preguntas.
Pues en Malpica, por primera vez vamos a hacer una inversión muy importante para mejorar aceras y asfaltado, que también era una petición del propio polígono industrial.
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Muy buenos días, señora alcaldesa. ¿Para cuándo la reforma integral de la calle Matadero?
¡Hola, Natalia!
¡Somos súper fans de OT!
¿Van a venir de gira aquí a Zaragoza?
¿Van a ser pregoneros? ¡Gracias!
Pero la Plaza de España a las 11:30 está sin limpiar. Esto da pues muy mala imagen.
Tú preguntas, la alcaldesa responde.
Muchísimas gracias. Espero que me conteste la alcaldesa.
El miércoles 13 de marzo a partir de las 12:30 en COPE Más Zaragoza.
Bueno, y en el 32 minutos, como cada semana, le echamos también un vistazo a nuestra agenda del Grupo San Valero. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenos días. Bueno, buenas tardes, Álvaro.
Eso es.
Un placer.
Bueno, comenzamos esta semana con una cosa importante, ¿no? La convocatoria de Arte Emergente y el cuarto CAI for Artists.
Sí, es la cuarta edición ya, es el concurso de arte emergente de la Universidad San Jorge, que lo hacemos en colaboración con la Galería Carmen Terreros y también con la ayuda del Gobierno de Aragón. Lo ponemos en marcha un año más para que quepan todas las disciplinas artísticas. De entre las 6 obras seleccionadas, se va a premiar una única obra con 3.000 euros, pero con todas, con las 6, haremos 2 exposiciones, una en la Galería Carmen Terreros y otra en la USJ. Las bases están en nuestra web y hay tiempo hasta el próximo 31 de mayo para enviar las propuestas. Os animamos a todos los artistas a participar.
Bueno, vamos con lo inmediato, porque hoy martes a partir de las 7:30 tenemos charla, ¿verdad?
Con doña María San Gil, sí, no hay. Es política y directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo. Le va a acompañar don Carlos Falcón, de Neo Zaragoza, y la charla la ha llamado La crisis de España, respuesta de la sociedad civil. Es un encuentro organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. La entrada es libre hasta completar aforo.
Bueno, el jueves también tenemos a las 8 otra cita en el Salón de Actos.
Esta vez va a ser la presentación de un libro, el libro Guerra S.A., la privatización de los conflictos armados, de Paco Rubio. Él es profesor de la USJ Senior, del nuevo título que acabamos de sacar, experto en geopolítica y seguridad. Lo acaba de publicar el libro la editorial Espasa Calve y el acto estará presentado por Nacho Navarro. Como en la anterior vez, la entrada libre hasta completar aforo.
Bueno, y el viernes también otro libro, ¿no, Carmen?
Sí, otro libro. En esta ocasión será el de José María Collado. Os invitamos a la presentación de la novela Manual para Triunfadores. Será a partir de las 7 de la tarde y José María Collado va a conversar con Raúl Laoz, editor del sello Imperium Ediciones, con María Luisa Arnal y María José Moreno, presidenta de la Academia del Cine Aragonés. Cuando termine el acto, como siempre, el autor hará una sesión de firmas y así estará con todos sus lectores.
Bueno, y para el sábado 16 de marzo, a partir de las 12, tendremos música con una nueva sesión del Sillón Rojo en la Filarmónica de Zaragoza. Será Juan Carlos Galtier que hablará de Juan Sebastián Bach con una charla que se llamará Bach, una fuente de inspiración. Carmen Sánchez, como todas las semanas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuídate mucho.
A vosotros. Gracias, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que todos los martes hablamos de cine. He tenido la suerte estos dos últimos martes, mira, de coincidir con Carlos Gurpegui, que
digo,
como cada semana está por aquí.
Igualmente.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido? Muy buenas.
Bueno, una semana en la que además había que hablar de cine sí o sí. Damos la pequeña pincelada primero porque este domingo fueron los premios por antonomasia, los Oscar.
Los Open Premios.
Los Open Premios, efectivamente, gran triunfadora.
Efectivamente, y bueno, y también algunos nombres que se han colado. España se lamenta, pero haber llegado
una
hasta
pena.
Ahí... evidentemente, tanto para la sociedad como para Robot, ya es motivo de alegría. Y oye, pues bueno, esas son las tendencias, donde también las plataformas tienen también muchas cosas que decir y veremos qué pasa el año que viene, el año próximo. Al menos, a mí me gusta esa variedad cuando se dice mejor película, que ya no es cosa de 4 o 5. ya se ve un poco toda la riqueza donde las compañías, las productoras ponen los títulos propios para, bueno, contar cosas muy distintas de distintos géneros cinematográficos.
Totalmente. Bueno, y el cine al final, que además de ser una herramienta de entretenimiento que nos mantiene en vilo también incluso con sus premios, en muchas ocasiones que puede ser también una herramienta, y aquí lo hemos comprobado varias veces en este programa, que sirva para educar. Y es precisamente de lo que queremos hablar hoy, porque durante precisamente hoy y mañana, 12 y 13 de marzo, tiene lugar en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza el segundo Festival de Cine Escolar en esa, como digo, Facultad de Educación. Y hoy tenemos, Carlos, la suerte de que nos acompañe también, que sea una conversación a tres, Julio Latorre, que es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Un placer de acompañaros aquí hoy.
Igual.
Una cita que comienza hoy, y Julio, precisamente, pues en la línea de lo que comentaba ahora, el cine que todos lo relacionamos, bueno, con la cultura y el entretenimiento, que naturalmente sí, pero que muchas veces también puede ser una herramienta muy útil a la hora de educar, ¿no?
Bueno, yo creo que puede, yo creo que de hecho ya lo es.
Se
está utilizando o se está trabajando con los medios audiovisuales, con la producción. El cine es un formato, pero existen otros muchos, y yo creo que está ya demostrado, no es una hipótesis, que es un instrumento muy válido en el sistema educativo, porque permite trabajar cualquier tema de una manera global, que es como se está trabajando las nuevas metodologías o se proponen las metodologías, y que permite implicar a toda la comunidad educativa. No solo a un curso, a un aula, sino que puede ampliarse incluso a todos los centros, a todos los alumnos del centro, a los profesores, a los padres, incluso al contexto social en el que se encuentre el centro.
Y además, tú también, como formador de formadores y persona sensible, que trabajas la educación para la salud, hay varias habilidades para la vida que nos cubre el cine como herramienta: el autoconocimiento, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Qué valioso, ¿verdad?
Es una herramienta que tiene unas características, yo creo, que no se pueden encontrar en otros instrumentos. Lo primero, la motivación, porque hoy es muy importante, bueno, siempre la motivación para cualquier cosa que hagamos en la vida, pero en el proceso de aprendizaje de niños y adolescentes, yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
Es un estímulo, cierto.
Que los recursos los tenemos en la mano, porque hoy en día, con el cambio, la posibilidad de acceder a las tecnologías de todo el mundo, ya no hace falta tener grandes recursos, una cámara con una gran capacidad, sino que todos con unos recursos que disponemos como ciudadanos, y los escolares también, pues podemos hacer una creación audiovisual, yo creo que de calidad.
Así es.
El programa, como decimos, bueno, es muy amplio, se puede comprobar, creo que desde la página web, pero sin entrar demasiado en detalles para que lo comprueben los que vayan hacia allí. El programa, como digo, empieza hoy a las 4 de la tarde y continuará mañana desde las 9 de la mañana, ¿no? ¿Cuál es el objetivo un poco que se marca el programa de este año?
Bueno, es nuestra segunda edición. Nos lanzamos a organizar un festival que, en el contexto universitario, estamos más acostumbrados a organizar congresos que festivales, y fue para nosotros un reto. En este segundo, yo creo que vamos a superar la calidad y las expectativas del primero, por la participación que tenemos tanto de todos, diría yo, los festivales importantes de cine escolar a nivel nacional, de los centros escolares que han obtenido los premios y que han participado en nuestro festival, y también de profesores que están muy implicados y que están muy interesados por este tema. El objetivo, porque nosotros somos un centro, como tú has dicho, la universidad, que nos dedicamos a la formación inicial del profesorado, es analizar y dar recursos a los futuros profesionales. Ahora son los estudiantes los que están en nuestro centro. No es fácil el salir de las asignaturas y el ofrecer otros contenidos, pero yo creo que nuestro objetivo es fomentar y difundir entre nuestra comunidad, sobre todo los futuros profesionales, la validez de esta herramienta de los medios audiovisuales en los centros, en los colegios y en los institutos.
Porque, Julio, lo decías al principio, que ya es una realidad que se está empleando, pues, elementos como el cine, el audiovisual para esa educación. Te quería preguntar más allá, ¿cuál es la implicación o cómo está utilizando estas herramientas la comunidad educativa en general? Ya no hablamos solo de la universidad, sino institutos, centros escolares, colegios.
Pues yo creo que hay centros muy implicados, que tienen una historia ya muy, muy prolongada y que si siguen y van aumentando cada vez el trabajo que hay que dedicarle a esto, porque tenemos que decir que esto supone un trabajo claro. extraordinario para el profesor y que necesita, es que está reconociendo que es un instrumento muy válido, si no sería una experiencia, una prueba, y sin embargo continúan. Y a mí me da la impresión, porque nosotros trabajamos con los jurados y con el visionado y el análisis en la facultad de los propios trabajos de que se producen, es que se están tratando temas que yo creo muy importantes para los escolares. Se están trabajando temas de concienciación con el medio ambiente y la preocupación que hay por mantener nuestro planeta, y también pues temas relacionados con la inclusión, con la inmigración, con la igualdad de oportunidades para ambos géneros. Uh-huh. Es decir, que podemos intuir que hay una participación de los escolares en la elección de los temas y la elaboración de los guiones, están tendiendo hacia temas que yo creo que tienen importancia, mucha importancia en la formación de nuestros escolares, que serán los futuros ciudadanos.
Así es, los asuntos que preocupan en la agenda, pero en la agenda vital, como bien dices, desde los ODS a cualquier cuestión casi hasta de bienestar emocional de ellos y de ellas. Y centros educativos que por su tiempo, solera, implicación y compromiso casi a veces son productoras audiovisuales educativas, ¿no? Y la Facultad de Educación también se hace un poquito eco estos días, hoy y mañana, casi como festival de festivales, ¿verdad? Porque recoge, acoge y reconoce distintos certámenes que en la cosa educativa ponen en valor todos esos trabajos que además no solamente nacen del aula, sino que además vuelven al aula otra vez.
Uh-huh. De manera paralela al festival hay una reunión esta tarde, un encuentro de festivales de cine escolar, y para nosotros es un valor importante convertirnos en un centro de referencia, no en el único, pero nos motiva también para seguir trabajando en esta línea, porque estamos obteniendo reconocimiento del colectivo que se dedica a trabajar sobre este tema.
Bueno, y trabajos, perdona, que además todos estos cortometrajes que son, digamos, lo más representativo de lo mejor de cada certamen, queda también como bobina y recurso para vuestro profesorado, como bien decías, herramienta para poder incluir metodológicamente sus intervenciones, reflexiones y usos para trabajar distintos ámbitos pedagógicos y educativos.
Sí, uno de nuestras líneas de trabajo es la creación de un banco de documentación, en un principio dirigido a nuestro profesorado y a nuestros estudiantes, para que pueda ser utilizado en las clases de la universidad, y que puedan analizar estos materiales. Yo creo que hay que profundizar en las metodologías de aplicación del instrumento, en las características que tiene. Cierto. Porque ese es el problema de un profesional cuando lo utiliza, ¿no? Que podemos intuir que no han tenido una formación inicial profunda, porque esto es algo relativamente nuevo, pero el profesorado lo que hay que darle recursos para que luego tome decisiones en sus planteamientos educativos.
El gran reto, efectivamente.
Desde luego nos queda, Carlos, o me ha quedado con lo que nos ha contado Julio, sí. Que es una herramienta muy potente, y yo, pues particularmente, y esto es opinión personal, me alegro de que cada vez más pues se vaya adaptando.
Hombre,
porque
total.
Está dando ya no sus resultados, sino que se está demostrando muy útil a la hora de que cale en el
alumnado. Y está en el día
alumnado.
A día. ¿Y ahora qué hacemos, verdad? Efectivamente.
Efectivamente.
¿Qué utilizamos? ¿A dónde vamos?
Bueno, pues son un poquito las claves de esta segunda edición del Festival de Cine Escolar, que se celebra durante hoy y mañana. Esta tarde empieza a las 4 de la tarde y durante toda la jornada de mañana miércoles va a tener lugar en la Facultad de Educación. Nos lo ha contado a las mil maravillas Julio Latorre, que es decano de la Facultad de Educación, al que le agradezco mucho que haya estado hoy aquí en nuestros micrófonos, en nuestros estudios. Y bueno, pues además, te os deseo que salga todo a las mil maravillas.
Va a salir de cine, Julio.
Nunca mejor dicho.
Va a salir de cine, eso esperamos todos. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y dejarme participar en este programa.
Gracias, un abrazo.
Bueno, y además vamos con los estrenos que tenemos para esta semana, porque son variados. Vamos a comenzar por el primero de ellos, que tiene por título How to Have Sex.
¡Yo me meto!
¡Espera que me
¡Vamos!
¿Qué nos encontramos en este primer título?
Pues bueno, pues la aventura, en principio, iniciática, telúrica, divertida, alocada de tres adolescentes británicas que se van de vacaciones para celebrar los comienzos de esta nueva etapa de la vida. Y básicamente, pues bueno, lo que en principio parece ser que iba a ser el mejor verano de sus vidas que tocará fondo. Una reflexión de Molly Manning Walker, bien escrita, muy bien diseñada visualmente, que además ni más ni menos recibió mejor película, un Certamen Regard del Festival de Cannes, estuvo en la sección oficial de la Seminci y también ni más ni menos premio mejor película en el certamen de cine realizado por mujeres de Madrid. Laura Lambert, Samuel Bottomy y Daisy Yeley son los principales actores pues para una cinta generacional distinta que bebe y vive un poquito de las series de ficción, pero sobre todo le da mucho sello y mucha riqueza a cosas que no se cuentan, tabúes que no se representan y sobre todo el latido presente de los nuevos centenials.
Bueno, pues es una de las propuestas que tenemos, pero naturalmente también todas las semanas nos vamos a la pequeña pantalla, a las series, porque este viernes viene Mano de Hierro en Netflix.
40 años llevo en el puerto y han cambiado muchas cosas, al menos una. Las ratas. Aquí hay reglas. Por eso en tu caso no hay perdón. Bienvenido a puerto.
En un puerto...
¿Qué nos encontramos? Italia, no, Mano de Hierro no suena muy amigable, ¿eh?
No es cariñoso, no. Es Puerto Marítimo de Barcelona. Suelen recibir 6.000 contenedores al día y bueno, y también hay sucesos como en este de ficción, 30.000 kilos de cocaína que meten a la ciudad condal como una de las puertas de entrada de Europa más tremendo para el narcotráfico, ¿no? Conocedor de todo esto es un tal Joaquín Manchado, Eduard Fernández, efectivamente, cuidadito con darle la mano, que es el propietario de la principal terminal del puerto. Y a partir de ahí, redes criminales, accidentes, que cuando desaparece un cargamento se monta la de Dios entre todas las mafias, asesinato, venganzas y claro, el repartazo que tiene esta serie en esto del thriller a la española es potentísimo. Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia de Molina, Sergi López, Enrique Auquer y el mismo Eduard Fernández. La verdad que nivelón máximo para contar una historia así. Un poquito de miedo, de tensión, de mucha intriga y bueno, y de reflexión crítica también con la cosa de la droga, evidentemente.
Y un hombre con garfio, ¿eh? También.
Totalmente, el señor Hook.
Un personaje.
Eduard Hook.
Y aquí hablamos de puertas y de todo este tipo de cosas. Bueno, pues es la propuesta de esta semana también que nos encontramos para este próximo viernes, el estreno sí. En Netflix, en plataformas y también en la gran pantalla en una semana, como decíamos al principio, y pues terminamos sí. También haciendo el cierre, si te parece, en la que han sido esos premios Oscar. Hago yo mención especial a... naturalmente a Oppenheimer y
hombre,
no me
claro.
Quedo calvo pensando
y
en hacerlo, pero
hombre.
Cillian Murphy, y sobre todo me quedo, y era mi reflexión a lo que iba, con Robert Downey Jr. que consigue su primer Oscar y
sí.
Que su discurso fue bueno, cuando menos curioso,
divertido. Es que es un artista, es un gran artista. Yo me acuerdo hasta que sepa hacer se meta en el pellejo del detective cantante producido por Mel Gibson y que desde los comienzos acepte ser Charles Chaplin también, maravilloso. O sea, estamos ante una gran estrella. No es un Cary Grant, pero casi. La verdad es que Downey Jr. ha sabido hasta, bueno, mantener estoico y maravilloso como gran intérprete haciendo Iron Man y lo que hiciera falta. Y tenemos, pues bueno, actores, actrices de muchos quilates en esto de Hollywood, que al menos pues esto da esperanza, ¿no? Mientras haya 4 o 5 directores sueltos y un reparto de lujo, tenemos cine.
No es Cary Grant, pero es Iron Man, Robert Downey Jr. Con ese cierre
es,
me quedo. Carlos,
es.
Como siempre, muchas gracias y buena semana.
Igualmente, chao.
Bueno, pues sin solución de continuidad nos vamos a ir ya en directo al estadio de la Romareda porque va a empezar a hablar Víctor Fernández, el nuevo entrenador, cuarta etapa ya del Real Zaragoza después de la destitución ayer de Julio Velázquez.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos ahora en sintonía de Mediodía Cope. Saludos de Álvaro Montaner. Nos vamos ya rápidamente al estadio de la Romareda porque a esta hora se está haciendo. haciendo oficial. Se está celebrando la presentación de Víctor Fernández como nuevo técnico del conjunto blanquillo. Escuchamos ya el sonido en directo porque está visiblemente emocionado ahora mismo, emocionándose. Víctor Fernández se ha tenido que levantar, de hecho, de la silla, abandona un momento la sala de prensa, mientras vuelve porque se tiene que recomponer y la emoción es visible. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues fíjate, te iba a decir, va a empezar ahora, pero realmente no lo ha hecho a hablar Víctor Fernández. Han intervenido primero Raúl Sanjei y después Cordero, y Raúl Sanjei ha dicho que le había emocionado a él ver cómo se emocionaba Víctor al pisar las instalaciones de la Ciudad Deportiva, de las oficinas del Real Zaragoza, y ha dicho también Sanjei que no es la llegada de Víctor no es como un apagafuegos, que no es ningún bombero en este caso, sino que lo traen por su prestigio y por lo que supone Víctor para el Real Zaragoza.
Bueno, pues íbamos a ir un sonido en directo. Estamos escuchando ahora de fondo a Raúl Sanjei porque se ha levantado de la silla Víctor Fernández, visiblemente emocionado,
sí.
Y se ha marchado un momento, se ha ausentado, enseguidita volverá. Escuchamos de momento en directo lo que dice Raúl Sanjei.
Emocionante para todos, yo sé que a vosotros también. Para mí lo es, yo lo he comentado, estar en el vestuario esta mañana y ver, sobre todo, cómo se lo miraban los jugadores al hablar y explicar, y un discurso muy franco, muy, muy, muy directo y muy simplista al final, muy futbolístico. Veías que estaban pasando cosas buenas y bueno, yo creo que el ejemplo definitivo ha sido lo que acabamos de ver.
Bueno, pues 5 minutos lo estamos escuchando.
Sí, Juan Casañez, el jefe de prensa, nos está indicando eso, que 5 minutos para que se recomponga un poco Víctor Fernández, que le ha podido la emoción. No es la primera vez que lo hemos visto emocionado en una rueda de prensa en sus etapas anteriores, pero, no sé, en este caso es diferente, ¿no? Viene con 63 años, es el cuarto entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del fútbol español, en primera división, con más de 600 partidos. En el Real Zaragoza son 419, es decir, que el domingo ante el Español va a ser su partido 420, que se dice pronto. Por cierto, que en este partido ante el Español se van a enfrentar dos entrenadores nuevos en los banquillos.
Sorpresa, porque han echado al técnico del Español a Ramis.
Después de no poder ganar en el campo del Alcorcón, que ya nos venía bien que ganara el Español, bueno, cuando todavía no estaba Víctor Fernández fichado y mirábamos más hacia abajo. Ahora no es que miremos hacia arriba, porque no va a haber tiempo en esta liga, en lo que queda de liga, porque estamos a 11 puntos de la promoción, pero como que ya no tenemos tanto miedo de lo que haya por abajo, ¿no? Como hace 3 días, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, bueno, pues el Español, que iba ganando 0-1 en el campo del Alcorcón y en ese momento era líder, luego empató el Alcorcón y ese gol le ha costado el puesto a Ramis, porque ahora el Español es tercero a un punto del ascenso. Bueno, pues ¿sabes quién va a ser el que se siente en el banquillo? Manolo González. Es un entrenador que fue entrenador del Ebro. Manolo González,
sí, sí, sí.
Fíjate qué sorpresa, creo que era andaluz este técnico, estuvo entrenando al Ebro y luego, bueno, sobre todo ha formado parte de diferentes equipos de la regional catalana y ha acabado siendo entrenador del filial del Español y de ahí ha subido ahora del filial al primer equipo, no sé si provisionalmente o se va a mantener más tiempo.
Vuelve Víctor Fernández, vamos a ver si tenemos ahora ese sonido en directo de la sala de prensa que ya vuelve, pues ya recompuesto, y vamos a ver qué es lo que tiene que decir.
Venga, feliz, dime.
No, solamente te preguntaba eso, con que ya te hemos visto con qué ilusión llegas al Zaragoza nuevamente. ¿Qué le puedes decir a la afición que espera mucho de ti? ¿Cómo ves el ambiente en general del Zaragoza a día de hoy?
Ahí son muchas preguntas. Yo creo que lo importante no soy yo, y al margen de este momento que hemos vivido todos y que es... Que para mí ha sido inevitable, pero bueno, esto no ha ocurrido en el vestuario, es decir, que no ha ocurrido en el vestuario, únicamente que me he puesto nervioso y les he dicho a los jugadores que después de haber dirigido más de 600 partidos en primera división y ser el cuarto de la historia con más partidos, que entré ante chicos de 23, 22, 24 años, yo con 63, que esté súper nervioso, que era el último que me podía imaginar, ¿no? Y me ha ocurrido no sé por qué. Al entrar esto, etcétera. Pero bueno, mi reacción ahora ya ha sido mucho más fuerte, pero no hemos llegado ahí, ni mucho menos. He estado firme con Vicente y intentando ser líder desde el primer momento con los jugadores. No ha ocurrido esto, vale. ¿Cómo veo al Zaragoza? A saber, si vengo como tercer entrenador significa que las cosas no estaban saliendo bien. Habrá muchos factores, muchas razones que expliquen o justifiquen este momento. No creo que tengamos ahora que entrar en ese tipo de detalle, porque es un análisis amplio, profundo, y aún tenemos tiempo durante estos meses para encontrar argumentos que justifiquen lo que nos ha ocurrido. Pues también lo ha dicho Juan Carlos, la palabra, estamos en un estado de peligro, nos obliga a estar en un estado de máxima alerta, o sea, no se están cumpliendo los objetivos, y estamos en una situación donde yo les he pedido a los jugadores que sean responsables, que sean maduros en cuanto a que...
Bueno, pues esto es lo que está diciendo hasta ahora de la tarde, sonido en directo Víctor Fernández desde el estadio de la Romareda, Jesús, desde las 3:25 de la tarde en tiempo de deportes.
Ahí haremos esta presentación. Un resumen de todo lo que diga Víctor Fernández, que ya a las 10:30 en la Ciudad Deportiva ha dirigido su primer entrenamiento. Recordemos que Francho y Sinan Bakis ya entrenan con el grupo, aunque es difícil, sobre todo en el caso del turco alemán, que esté en el 11, pero bueno, cuando hay un entrenador nuevo, todo se apuntará al carro, eso es evidente, y luego golpes son menos golpes.
Eso es lo que te iba a decir. Bueno, y el domingo, pues eso, duelo de nuevos entrenadores.
De nuevos entrenadores.
Entre Víctor Fernández y Manolo González, que conoce el fútbol aragonés por su paso
por el Ebro,
en el Club Deportivo Ebro. Zamora, nos escuchamos a partir de las 3:25 de la tarde. Cuídate.
Hasta luego, igualmente.
Y nosotros...
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Te imaginas estudiar en un campus lleno de oportunidades, descubrir carreras apasionantes y conocer por qué nuestros estudiantes recomiendan la USJ? El 16 de marzo ven al Open Day de la Universidad San Jorge e ilusiónate porque el curso 2024-2025 ya está aquí. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
Llega al Teatro de las Esquinas la magia y el humor de Marín el Mago. Magia, risas y yo. Un divertido y sorprendentemente mágico espectáculo del mago cómico del momento, Marín el Mago. Premio Nacional de Magia en España, Francia y Portugal el sábado 16 de marzo en el Teatro de las Esquinas. Un teatro con mucha magia. Entradas ya a la venta.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Estoy cocinando y pienso, esta cocina necesita un cambio. La imagino, ya ves, como en las pelis. Voy a Bauhaus, me quedo estos armarios y también esta encimera. Me animo, tú dirás, y todo al mejor precio. Y un servicio integral. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Ya está, cocina nueva.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Preventiva Vivo es el seguro de decesos que te ayuda a cuidar todo eso que te hace sentir vivo. Contrátalo ahora y tendrás un regalo seguro. Entra en preventiva.com.
En Grupo San Valero, vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslaepp.com.
Así llegamos a las 2, sigues escuchando Mediodía COPE.